Como decía Clifford Geertz, la antropología es una ciencia hecha de muchos viajes. Y si quisiéramos verdades caseras, mejor nos hubiéramos quedado en casa.
Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. Hoy en Antropología les proponemos viajar hasta un país fascinante, cuna de tradiciones filosóficas, religiosas y culturales, la India. Este país, que ocupa la mayor parte del territorio sur de Asia, se nos presenta como una civilización ancestral y a la vez como uno de los grandes países emergentes del siglo XXI. Para ayudarnos a conocer la complejidad cultural, social y religiosa de la India desde una perspectiva antropológica, nos acompaña el profesor Rogelio Rubio, que ha dedicado gran parte de su trabajo a estudiar este país. Está también con nosotros el profesor Francisco Cruces. Los dos nos permiten adentrarnos en la India entre la tradición y la esperanza.
La semana pasada nos despidió este mismo fragmento de una raga de Ali Akbar Khan con su grupo de música india y me quedé con las ganas de haberlo presentado. Entonces aprovechamos para abrir este programa de hoy con Rogelio Rubio. Buenos días.
¿Qué tal?
Vamos a hablar de la India, como solemos hacer ya todos los años. Eso se va a convertir en una tradición, la tradición de hablar una vez al año por lo menos de la India y del sistema de castas, de sus tradiciones, bueno, y de su contemporaneidad. Y hoy queríamos, digamos, recoger algo de lo ya hablado y proyectarlo también hacia una India más contemporánea. Si quieres, podemos empezar explicando un poco el título que has propuesto,
sí,
¿no? La India entre la tradición y la esperanza. ¿Qué quieres decir?
Bueno, en principio, antes de entrar, quiero tomar contacto con nuestras últimas charla sobre la India e insistir una vez más en que la India para nosotros, fundamentalmente para el mundo occidental, aparte de otras muchas retóricas y es una estructura social que se caracteriza por ser muy cerrada y muy jerarquizada, lo que llamamos sistema de castas, un sistema que, como ya hablamos la otra vez, tiene más de 5.000 años de antigüedad, en fin, forjado y establecido por las llamadas leyes de Manu, y que es una clasificación minuciosa, en buena medida delirante, de los individuos según nacimiento y ubicación en un orden cósmico ligado a la creencia en la reencarnación. De tal manera que es un mundo lleno de reglas, de rituales y de tabúes que encorsetan a los sujetos, a las personas, y las hacen, y no hacen viable ningún tipo de movilidad, ningún tipo de salida fuera de ese orden en el que han nacido.
Es un orden en ese sentido un tanto intemporal, ¿no? Congelado.
Sí, totalmente congelado. Me gusta esa expresión, es congelado. Sí, es congelado. Podríamos decir que el hinduismo, por ejemplo, es una religión que domina una jerarquía despiadada donde cada uno se encuentra prisionero en la camisa de fuerza de su casta, de su clan o de su linaje. Pero no solamente eso, sino que también expulsa a los márgenes del sistema a una gran parte de la población sin estatus ritual alguno, es decir, fuera de la jerarquía aceptada, a quien se niega hasta la mera humanidad. Me refiero a los Hariyan y a los intocables. Entonces, este panorama es el que de una manera fue establecido en la India hace miles de años, y ese es el panorama con que nos encontramos, en grosso modo, en el año 1948, cuando la independencia. Fue un hecho bastante trágico, sobre todo porque la Liga Musulmana no aceptó ningún tipo de trato ni de arreglo con el con el partido del Congreso, y entonces se forzó la división del país en dos estados.
Ahí hubo un juego también, digamos, de dominó complicadísimo, ¿no? Un juego, no sé si de dominó o de ajedrez, a varias bandas donde jugaban las autoridades coloniales, y Lord Mountbatten tenía un margen, ¿no?, de autonomía, sí, también no, para
muy
esta
poca,
negociación.
Poca autonomía. Lord Mountbatten, hay un libro importante que voy a citarlo para que los estudiantes lo lean, que les puede interesar, que es el de se llama Esta noche la libertad, de Dominique Lapierre y Collins, que son dos, un francés y un inglés, que hicieron un trabajo muy exhaustivo, muy bien hecho, con un gran reportaje periodístico de gran estilo sobre ese año, sobre la partición. Y ahí cuentan cosas que, bueno, se demuestra que Mountbatten tenía unos márgenes muy estrechos. Mountbatten iba, dijéramos...
Sí, porque además antes de la partición, digamos que hay toda una serie de razias y de actos de violencia religiosa y racial en distintas partes de la India.
Pero no con la violencia ni con la brutalidad con que a partir de ese momento se plantean las cosas.
Ajá.
No con esa violencia y brutalidad. Siempre ha habido problemas, siempre ha habido insurrecciones locales, historias, entre castas, pero no con la brutalidad ni con la violencia que a partir desde esa fecha empieza a aparecer en la India. Uh-huh. Entonces, sí, decía lo de las tres bandas, es verdad. Estaba la Liga Musulmana, estaba el Partido Congreso y estaba Inglaterra. Pero el Partido Laborista, que había ganado las elecciones hacía poco, fue el que quería quitarse la India como una patata caliente. Quería quitarlo como fuera. Entonces, Lord Mountbatten fue allí dispuesto a hacer lo que dijeran para quitarse de encima el muerto en cuanto antes. Entonces se quedó toda la política del momento, quedó en manos del Partido de Congreso y de la Liga Musulmana. Gandhi fue Gandhi hizo lo imposible para conseguir un acuerdo, para conseguir establecer unas pautas de convivencia entre musulmanes y entre los hindúes. Uh-huh. No hubo manera. A pesar de que incluso forzó la mano a Nehru para ofrecerles más de la mitad del Congreso en cuanto a escaños cuando ellos eran una minoría en relación.
Rogelio, y en términos de cultura, quiero decir, en términos de étnicos y culturales, ¿cuál era la fuente de esa incompatibilidad para pensar la nación que de hecho se había alumbrado o se había imaginado, se había
yo creo que el mundo islámico tradicionalmente tiene una idea muy muy acendrada de lo político. Entonces, en el sentido de que para ellos eso que llamamos religión islámica es una especie de integrismo indistinguible entre donde religión y política están totalmente unidas, ¿no? El Corán no solamente es un código religioso, es un código civil, es un código político, es un código total, de alguna manera, y es muy difícil. Es muy difícil, dijéramos, dentro de unas tradiciones muy acentradas en ese sentido, llegar a acuerdos. Uh-huh. Y además en la India, justo en el año 48, en que sale la independencia, todavía había más de 300 estados nativos.
Algunas interpretaciones, digamos, históricas han cargado mucho las tintas en la figura del líder
según dice Harold Collins.
Como una apuesta muy fuerte por Dominique hacer Lapierre una nación Collins, separada, ¿no?
Dominique Lapierre Collins piensan que el gran la gran dificultad para haber llegado a un acuerdo era la Liga Musulmana liderada por Jinnah. Uh-huh. Es lo que dicen ellos. Pero vamos, a la luz de lo que hemos visto luego y de cómo han sido los procesos que se han desencadenado en el subcontinente a partir de ese momento, pues uno les piensa que posiblemente tenían razón. Sobre todo porque el Partido Congreso, es verdad, que eran políticos brillantes, etcétera, que tenían una idea de la India también muy occidentalizada desde el punto de vista de la estructura del Estado democrático, pero yo creo que estaban más dispuestos a una negociación, estaban más dispuestos a conseguir una India unida que no a esta partición, dijéramos que les parecía como un sacrilegio.
La cuestión religiosa además venía combinada con otros factores, ¿no? Por ejemplo, entiendo yo que en buena medida los musulmanes eran clases urbanas o en algunos casos, ¿no? Acomodadas, comerciantes.
Yo creo que no, que estaban muy igualadas las poblaciones, tanto en el lado por parte del mundo hindú como en el mundo musulmán. Había gentes urbanas, por supuesto, pero había muchas aldeas que están mezcladas, más habían de estar mezcladas. Había muchas aldeas pues en que había hindúes y musulmanes conviviendo.
Sí, o sea, en buena parte el gran drama de la partición de la India es que era una partición que había que hacer.
Como pasó en Serbia, igual.
Precisaba un bisturí estatal.
Es la mancha de leopardo. Es decir, había las poblaciones estaban mezcladas, sobre todo en las zonas del norte. Estaban como muy mezcladas. Entonces era un problema. Entonces se sacaron de la manga a un jurista de gran talento y todo lo que se quiera, que en un cuarto cerrado, por decirlo así, hizo la partición. O sea, dividiendo territorios, dividiendo aldeas, en fin, por una línea imaginaria que el hombre, con todos los informes que había ha llegado durante meses, intentaba hacer el menos daño posible, cosa que no se consiguió, claro.
Claro, o sea, no es un trabajo de bisturí, sino un trabajo, digamos, de tiralíneas, ¿no? Sobre
algo así. Bueno, entonces eso dio lugar pues a tragedias innúmeras, de matanzas. En pocos meses murieron alrededor de un millón de personas. Un desplazamiento asombroso. El historiador militar John Keegan sostiene que dentro de la historia de la humanidad, yo creo que ha sido quizás el corrimiento de población más espectacular, ¿no? Musulmanes que van hacia el norte, hacia Pakistán y a Bangladesh, y hindúes de estas zonas que vuelven a la India, abandonando sus lugares ancestrales por generaciones y generaciones. O sea, una cosa verdaderamente patética. Bueno, dicho eso, empezamos el momento de la modernidad de esta manera tan poco agradable. Entonces ahí hay dos grandes modelos, el modelo Gandhi y el modelo Nehru. Nehru era un aristócrata, dijéramos, inglés, por decirlo así. Era un brahman nacido en la India.
Pero tiene un nombre muy complicado de pronunciar, además, ¿no? Yo nunca he sido capaz de decir eso de Jawahar.
Sí, no, es un problema, sí, realmente es un problema. Sí, sí. Este es un aristócrata, vamos, una persona educada en Inglaterra, absoluta en Oxford, un jurista brillante. Yo creo que no la conocía para nada. Muy influido, dijéramos, por la socialdemocracia y por todos los líderes del Partido Laborista inglés. Y Gandhi, que por el contrario, ese es un hombre enraizado en la tradición india. Es brahmán también. Pero a pesar de que fue un abogado brillante en Sudáfrica, vuelve a la India y no se despega ya, dijéramos, de las aldeas, no se despega ya. Toda su política, toda su fuerza la saca con su teoría de la no violencia de la gente. Y es, bueno, la gran baza para la independencia de la India fue él. Él fue Gandhi. No fue Nehru, fue Gandhi el que consigue.
Pero Nehru heredó de alguna forma el capital político que había dado Gandhi.
Totalmente.
Y también el enorme problema de la partición, ¿no?
Sí. Nehru, mientras vivió Gandhi, pues decía lo que le decía al otro. O sea, estaba un poco a lo que Gandhi podía decir. Había sus diferencias, obviamente, porque uno es un político práctico que tiene que atender a cosas reales y el otro es una especie de místico que hasta ese momento venía bien, pero a partir ya de los problemas que se ponen a plantear a ese momento, pues ya resulta un poco más complicado. Pero bueno, dijéramos, dijéramos que Nehru estaba, dijéramos, embridado por Gandhi de alguna manera. Sí. Bueno, entonces, pero sin embargo representaban dos modelos totalmente distintos. Para Gandhi el modelo la India tenía que sacar sus posibilidades políticas y sociales de su gran tradición. Ajá. Hay una tradición en la India importante de no violencia, hay una tradición mística, hay una tradición, dijéramos, de sociabilidad, dijéramos, basadas en las aldeas, etcétera. Pero Nehru tenía otros planes en la cabeza. Tenía los planes de una socialdemocracia inglesa con un fuerte proyecto de industrialización.
Sí, está más en el mainstream de una teoría de la modernización, que ha sido de alguna forma la teoría sociológica dominante en
Dominante en Europa a partir, pues yo, bueno, desde prácticamente el 19, pero, en fin, pero eso se ha potenciado muchísimo, yo creo, a partir del 20 de marzo.
Oye, Rogelio, ¿y cómo integran estos dos modelos el modelo tradicional del que has hablado al comienzo de este programa y que hemos hablado en otros programas? Es decir, ¿cómo piensa Gandhi, por ejemplo, compaginar la no violencia, este igualitarismo un poco grassroots que tenía él, con este modelo tan jerárquico, tan vertical y tan inamovible, ¿no?
Pues mal, todo muy mal. O sea, que decir, no sé. Son wishful thinking, dice los ingleses. Se desea. Se quiere hacer, hay miles de personas que están en ello, pero claro, en la India en la época eran 800 millones de personas, o 900, ahora son 1.200. Entonces, quiero decir, y de esos 800 millones de la India, pues yo qué sé, pues había, tú fíjate, había pues unos 300 millones de intocables, gentes fuera del sistema. Gandhi incluso, es significativo que Gandhi ve que el gran problema es esa jerarquía estructurada de manera tan delirante. Y entonces piensa que la clave son los intocables, son los parias, que son los que hay que incorporar al sistema, al nuevo sistema. Pero claro, el nuevo sistema, ¿cuál es el nuevo sistema? Porque
claro, es una situación muy difícil a la que, por cierto, está muy bien descrita también en ese texto de Clifford Geertz, que se llama Después de la Revolución, no sé si lo conoces, en que comenta cómo en realidad en el proceso de la descolonización en todos estos países se encuentran en un callejón tremendo, ¿no? Que es como construir una nación y construirla a partir de lo que hay, que son un montón de tradiciones, en muchos casos heterogéneas. Además,
y sobre todo de valores que nada tienen que ver una con otra. Es como el famoso ejemplo que nos ponían de los indios americanos, aquellos fantástica gente de los indios pueblo, que iban a trabajar a las fábricas cuando necesitaban dinero. Pero cuando ya lo tenías, pues iba otra vez, ¿para qué van a seguir trabajando?
Sí, pero sabes que yo muchas veces pienso que la no comprensión de ese problema es una de las cosas que a mí me hace reaccionar, por ejemplo, cuando oigo comentarios un poco peyorativos o despectivos sobre las políticas en el tercer mundo, ¿no? Es no entender la dimensión de los problemas, ¿no?
Eso es verdad, pero luego también hay mala fe, también hay problemas, en fin, desagradables, etcétera, que realmente, de las propias elites locales y nativas.
¿Y cómo pensaba Nehru hacer con esta cuestión?
Nada, Nehru lo que pensaba simplemente hacer fuertes inversiones públicas, es decir, concebía a la India como un país socialdemócrata, evidentemente, lo cual era complicado, por otro lado también, porque claro, eso implica una centralización que para India era complicada, porque son territorios inmensos y muy diferentes entre ellos, con elites locales muy fuertes.
Es un momento, además, de políticas económicas, claro, de sustitución de importaciones, ¿no?
Además, el prestigio de la Unión Soviética era tremendo en la época, como gran modelo en ese momento. Entonces, todo esto era complicado, era muy complicado. Pero en fin, el caso es que se intenta, Nehru lo intenta hacer, de una manera un poco brutal, si quiere, un poco desordenada. Pero esto, hay resistencias, evidentemente. Y sobre todo, el problema que no acaba de encajar para nada es el problema de las castas.
Oye, hemos dibujado, yo creo, muy bien el problema, la tragedia, Y la desmesura de las dificultades. Nos ha quedado un poco pendiente hablar más de la esperanza. Así que yo voy a invitar desde ya a Rogelio a que hagamos en algún momento un programa más esperanzador sobre el futuro de la India. Te dejo un minuto para...
Simplemente con dos testimonios del año 1950-64, uno de Tibor Mendi y otro de Naipaul, sobre la realidad que están viendo. Tibor Mendi en el año 1950. Hoy constituye una experiencia dolorosa escribir sobre la India. Es inevitable acabar con un comentario pesimista a mi obra. Naipaul, en 1964. Es bueno que los indios no tengan oportunidad ni capacidad para mirar directamente a su país, porque la miseria atroz que contemplarían les volvería locos. Igualmente es bueno que carezcan del sentido de la historia, pues si lo tuvieran, pensaría que para ellos no hay esperanza.
Bueno, hemos ido de la tradición a la desesperanza, pero prometemos más esperanza en otro momento. Muchas gracias por escucharnos, y gracias a Rogelio por traernos un tema tan apasionante.
Así terminamos este viaje a la India en el que nos han guiado los profesores Rogelio Rubio y Francisco Cruces del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Muchas gracias a los dos. La semana que viene faltaremos a nuestra habitual cita de los sábados, ya que llega Semana Santa. Estaremos de vuelta el sábado 18 de abril y hablaremos de un manual para pensar la música. No se lo pierdan, les esperamos a todos. Gracias por acompañarnos.